santo, santo. Oh, gloria al que vive. Oh, gloria, gloria al que vive. Oh, santo, santo. Ay, cuando se canta esa canción, hay alegría en el cielo. Hay alegría en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Ya sabes, dando gracias al Padre. Eso lo has aprendido tú desde que conociste a Jesucristo, ¿verdad? Que el Padre era el Padre y que era papá de nosotros y que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y es nuestro Señor y que todo por el Espíritu Santo. Oye, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra ya viste en Colosenses que dice, dando gracias al Padre. ¿Cómo? Con alegría, que no vale darle gracias al Padre con la cara así. No, con alegría. ¿Y por qué con alegría? Oh, porque tú perteneces al cielo. Tú perteneces al reino de los santos. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Y cuando te acostumbres a decir eso, y cada día que salga más de ti la alegría, aunque ya la soga te llegue aquí porque te pasó de la boca, entonces tú verás lo que va a pasar. Tú verás lo que va a pasar. Va a ir pasando algo grande, algo grande, algo grande, y esa comunión va a ser más estrecha y te vas a sentir que de verdad estás en el cielo, que tus lugares son los celestiales, que tú tienes un Dios que se ocupa de ti y que tú sabes que el enemigo te va a molestar. Porque la palabra dice, le dijo Jesús al Padre antes de irse a entregar su vida, oye Padre, yo no te pido que los libres del mal, que yo no te pido a ti que los quites del mundo. Oye, pero líbralos del maligno. Líbralos del maligno. Entonces nosotros sabemos que nos libró tanto que nos dio su espíritu. Nos dio su espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nada más confiar en el Espíritu Santo. Has comenzado una nueva etapa, ha subido otro peldaño. Oiga, el pan viejo, usted no va a comerse un pan viejo si le dan un acabadito de hacer y calientito. ¿Verdad que usted no es tan tonto como es? Entonces, deje esos panes viejos ya, de cosas que nos han dicho y nos las han vuelto a decir y nos las han vuelto a decir. No. Y lo que vale de ahora en adelante, se lo he dicho y se lo diré mil veces, que ya ustedes y yo sabemos que hay que poner esa línea divisoria entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Nosotros los del nuevo pacto, para nosotros el viejo pacto obsoleto. ¿Qué quiere decir obsoleto? Que ya se envejeció y no sirve para nosotros. Entonces, gozarnos de todo lo que por gracia nos han dado. Hoy tenemos una charla para refrescarnos más con el Espíritu Santo. Porque ya estuvimos el domingo viendo cuando un obrero es de barro o cuando un obrero es de plata o de oro. Entonces ya nosotros no podemos darnos el gusto de ser obrero de todos esos materiales que nos sirven, sino de oro, de oro, de oro. Y el Señor, el Espíritu, quiere ponerles en el corazón de ustedes el deseo de servirles, el deseo de servirles. Cuando abrimos la iglesia, la casita, dicen ustedes, yo digo la casota, había entusiasmo. Ahora vienen 3, 4 servidoras o servidores. Oiga, le servimos a Jesucristo. le servimos a Jesucristo. Y no he visto a nadie que de conocer a Jesucristo lo hayan puesto en el puesto más alto. No, eso no lo he visto. Ni lo vamos a ver, porque tenemos que pasar por la prueba de fe. Si lo ponen a limpiar zapatos, limpie los zapatos y dele brillo. ¡Aleluya! Porque de eso sabe Dios dónde lo va a llevar el Señor para que usted le sirva. Y si lo deja brillando zapatos, qué caray, quédese ahí y dele gloria a Dios. Pero tiene que haber ese deseo de servirle. Porque cuando la iglesia esté, eso va a haber trabajo para todo el mundo, ¿eh? Va a haber trabajo para todo el mundo. Y al Señor hay que decirle que sí. Al Señor hay que decirle que sí. Porque si no le decimos que sí, Él dice, bueno, él o ella se conforma con eso, ahí los dejo. ¿Y cómo vamos nosotros a demostrarle el agradecimiento a ese Dios que un día envió su unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces, quiere decir que el agradecimiento tiene que verse con las acciones. Usted le va a cantar o le va a tocar al Señor, oiga, y es mejor que a todos los presidentes juntos de la tierra. Te estoy cantando a ti, Jesús. Esta noche es una serenata para ti. Yo lo siento, serenata. Yo no sé los otros miembros del coro, pero yo es una serenata que te voy a dar. Los que van a tocar es a ti, Jesucristo. Es a ti. Es a ti. Los que están abajo, oye, Señor, hoy quiero que el Espíritu me haga entender con espíritu de revelación todo lo que dice, pero no entenderlo, porque el Señor no me enseña la palabra para que yo la entienda, es para que yo la viva. Eso es lo que necesita el Señor de cada uno de nosotros. Pero te advierto, mientras más lo quieras tú agradar, más va a venir el enemigo a molestarte. Pero si eso se quedara así, tú dirías, bueno, ¿y entonces qué hacemos aquí metido? Pero no, eso no se queda así. El Señor te dice, te he dado armas espirituales, yo te he dado mi autoridad. Tú no ves lo que tú tienes adentro, en tu espíritu, que es todo lo mío. Tú no lo ves, pero el enemigo sí sabe y lo ve. Entonces, estamos en una pelea que no estamos iguales, porque el Señor viendo lo que nos dio, el enemigo viendo lo que tenemos, y nosotros de bobo, pensando nada más en lo que nos está pasando, en lo que sentimos, en lo que vivimos, en todo eso, en los problemas que podamos tener. Entonces, a menos preocupación, mayor va a salir de ti esa unción que tienes. Esa unción que tienes. ¿Por qué? Porque somos necesarios. Si comienzas tú a dar el ejemplo siempre, a todo el que te rodea, sin hablar, ya está siendo testigo de Jesucristo. Oye, oiga, ya aquí nadie se puede dar el lujo de dar el mal ejemplo. Ni un día. Los toños se acabaron. ¿Te parece raro? Pues no es raro. Yo oigo a cristianos que no se lo quitan de su boca. Entonces, con esa boca que dicen una mala palabra, es con la misma boca que le van a agradecer por esa sangre que nos dio. Cuídense, porque hay ojos puestos detrás de nosotros. Usted está en la calle haciendo una compra o en un restaurante y hay ojitos viéndola. Y hay alguna gente que ya han oído lo que tenemos aquí, porque lo que tenemos aquí es grande. Entonces quieren venir, pero si la ven usted, sea hombre o mujer, en la calle, comportándose como no deben, ¿qué va a pasar? Que dicen, pero ahí no voy yo, porque en eso que estoy yo. Cuidarnos es lo primero que hace el testigo de Jesucristo. Dar el ejemplo con su presencia. Que donde quiera que lo vean o la vean, sepan que ustedes son hijos del Altísimo. Amén, amén. La charla se titula La importancia de vivir en el Espíritu. Oiga, todos los cristianos no viven en el Espíritu. Los cristianos que no creen en el bautismo en el Espíritu, no viven en el Espíritu. Están trabajando con su intelecto. Y lo grande es que entonces no quieren aprender de los que viven en el Espíritu, sino que los quieren decepcionar y que se den cuenta que ellos están mal. Oiga, eso está mal. Usted, el que no vive en el Espíritu, te lo deja. Señor, que un día reciban el bautismo, porque tú los necesitas con el bautismo en el Espíritu, pero hasta ahí se queda usted. No se ponga a criticarlo ni a decirle nada. Pero los que no tienen el bautismo nos critican, porque lo tenemos. El bautismo no fue dado como para que, ¿qué caray? Vamos a darle ahora este regalito. No, acuérdense que el propio Jesucristo dijo, ahora cuando yo me vaya, la promesa de Dios vendrá a ustedes. Quiere decir que ese sueño de ver a ese pueblo que iba a nacer de Jesucristo, que iba a renacer, el Padre sabía que no le bastaba con tener solamente a Jesucristo. Que teníamos que hacer igual que Jesús. Jesús recibió la llenura del Espíritu cuando estaba, recibió el bautismo en agua, que no tenía por qué recibirlo, pero el Padre quiso que hiciera todo lo que teníamos que hacer nosotros. Y ahí aquella paloma se posó, se lo dije el domingo, y era señal de que el Espíritu Santo había venido a Jesucristo a llenarlo de tal forma para que él pudiera hacer todos los días la voluntad perfecta del Padre. Para que él pudiera ir a la calle de las amarguras. Para que él pudiera resistir cuando estaba en casa de Pilato. Para que él pudiera pasar por todo aquello que pasó. Aguantar la cruz. Aguantar aquella lanza que le sacó la última gota de sangre y la última gota de agua, símbolo de que ya el Espíritu lo había dejado. Y ahí fue que Jesucristo dio un grito. Ahí fue que Jesucristo dio un grito. ¿Ya el Espíritu Santo vive en usted? ¿Vive en mí? Pues no podemos estar sin Él. No podemos estar sin Él. Usted puede que no le esté haciendo mucho caso, pero si ahora mismo le quitaran el Espíritu, oiga, usted sí sentiría el malestar. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso. Jesús le prometió, ya yéndolo en los últimos discursos de Juan, que están en Juan, eso le dijo a sus discípulos. Vamos ahora a la página 1126. 1126. Juan 14, desde el versículo 15 en adelante. Jesús, ¿qué hizo? En la página 1126. Jesús promete el Espíritu Santo. Jesús le prometió antes de morir, de ir a su muerte, prometió que el Espíritu Santo iba a venir. Pero el Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Vino la promesa del Padre. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo para el Padre tan grande! Ya en la tierra está mi Espíritu. Ya cada generación que venga, oye, no tiene por qué inquietarse. Tienen mi Espíritu, pero tienen siempre que comprender que el Espíritu Santo es un caballero. A nosotros nos gustaría, como estamos acostumbrados a que alguien siempre nos mande, nos gustaría que el Espíritu, ya que viene a nosotros, bueno, pues entonces, Espíritu, haz lo que te dé la gana. Pero Espíritu, pero no hiciste nada. Ajá. Tenemos que anhelarlo, tenemos que decirle, Espíritu Santo, manifiéstate, manifiéstate. Hay que ir cambiando de lo que teníamos a lo que tenemos ahora. Y no me diga usted que no se puede, que yo he cambiado 100 veces. Yo cada vez que hay otra cosa que tiene que ver con el Señor y lo veo en la palabra, oiga, subo ese peldaño. Y ya nosotros, desde que tenemos la iglesia, hemos subido muchos peldaños. Entonces no podemos quedarnos sin subir más ninguno, ¿verdad que no? Entonces ahora tenemos que aferrarnos a todo esto. Cuando usted alabe o adore, tiene que saber que el Espíritu está ayudándolo. Porque el Espíritu lo que quiere es que esa adoración y esa alabanza lleguen al Padre y lleguen a Jesús. Pero si usted está ahí, oye la música que va a comenzar y no le dice nada al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, bueno, esta se conforma con oírla. No. ¿Se dan cuenta? Es dependencia total al Espíritu Santo. Oiga, las cosas de Dios, eso es lo que me gusta a Dios, que no lo entiendo, sobre todo nosotros las mujeres. Si entendiéramos a Dios, lo hubiéramos dejado, porque somos complicadas. Y yo creo que lo que más nos gusta de Dios es que no lo entendemos. ¡Aleluya! ¿Qué tiene? Entonces Él hizo las cosas como Él quiso. Entonces nuestra voluntad ya no vale para nada. Que sea cosa del Señor, porque ahora usted no va a vivir trabajando y le va a dejar todo al Espíritu. Usted se va a quedar en su casa. Espíritu Santo, pues ve al trabajo por mí. No, eso no es así. Es Él lo va a ayudar en el trabajo, pero usted tiene que ir al trabajo. ¿Amén? Bueno. Entonces el Padre lo que quería era que estás en este momento que estamos viviendo nosotros, llegar a la tierra. Porque, oiga, el momento donde el hombre es más rebelde es ahora. Y el hombre y la mujer están de su cuenta. Ellos se creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Usted le habla todas estas cosas y dicen que usted es un estúpido. Ellos creen que ese cabezón que tienen es lo más grande. Se lo digo yo. Y en este momento es que el Señor se quiere manifestar con su gracia para que nosotros no tengamos que trabajar tanto, sino que se lo dejemos a Él. ¿Se dan cuenta? Por eso que yo digo que no lo entendemos. Oye, porque ha habido tiempos mejores, gente más, menos rebelde. ¿Y por qué el Señor, cuando había gente menos rebelde, no le estaba revelando, como está revelando ahora, la dependencia del Espíritu Santo? Sino ahora que el mundo entero está lleno de personas que porque han estudiado se creen que tienen la luna en sus manos. ¿Ustedes tienen? O hasta los que no han estudiado. Usted le dice verde y le dicen a usted amarillo. ¿Entiendes? Yo soy muchas veces las madres de ahora. Oh, pero qué carpeta dan. ¿Qué carpeta dan? Tienen los niños chiquitos y de niños no saben nada. Entonces quieren tratar a los niños chiquitos como ellos les da su grandísima gana. Y hasta ahora, la generación mía y la generación todavía, la que va después de mí, que es donde hay muchos aquí, nosotros obedecíamos a los padres, a las madres, porque no sabíamos nada. Pero hoy en día usted se encuentra con que todas las madres jóvenes son graduadas de Harvard. De Harvard, porque ellas saben más que todo el mundo. Un biberón al día, como le dije el domingo. El arroz ese malísimo que yo no sé por qué. Pero eso es riquísimo. Ah, sí, pues sí que te lo comiendo, que yo me como mi arroz con habichuela. Entonces, y mis exámenes, ¿está todo bien? Entonces no hace tanto daño, porque yo no como nada de lo moderno. Yo sigo con mi comida de siempre. Y colesterol nunca he tenido, no he tenido nada de eso. El doctor me dice, pero ¿y qué es esto? Entonces quiere decir, y entonces yo veo a otra gente lánguida, que tienen colesterol, que tienen presión alta, que están comiendo esas comidas desabridas que no saben a nada, están felices. Porque eso es lo que hay que comer. Oiga, le da un catarrazo de eso y se la lleva. Entonces, es obediencia al Espíritu Santo. Qué bien haría el Espíritu, donde cada mamá de esas que tienen sus niños chiquitos o que lo tienen en su vientre, le dijera al Espíritu Santo, mira, es que yo no puedo, yo no sé nada de esto. Entonces, sin ti no puedo. Tú me tienes que enseñar cada día lo que tengo que hacer. Oiga, la cosa cambia, pero ustedes están aquí para ser testigos de Jesucristo y para enseñar ese mundo. Habrá muchos que no le van a hacer caso, pero habrá otros que sí, porque el Señor se ocupará de que las personas, cuando usted hable, hable tan en el Espíritu que la persona le haga caso. Amén. Pero son momentos muy difíciles. Y en estos momentos difíciles nos dice el Señor, sí se puede. Ustedes tienen mi espíritu, dejen a mi espíritu actuar. Ok, entonces aquí dice, en el 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ok, cuando yo lo leí últimamente, digo, ajá, Jesucristo, entonces tú estás diciendo que los mandamientos. Pero tú dices que son obsoletos, entonces ahora tú le dijiste a esa gente que los mandamientos, me dijo así, pero vete al 34, váyanse ahí mismito al versículo 34. Esta clase la dimos ya, pero acuérdense que esto es de repetición. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Jesucristo, mira, en el obsoleto aquel está eso. Así como yo los he amado, ese es el mandamiento nuevo, que amemos amemos a todo el mundo como Él nos ha amado. Entonces, ese mandamiento, al cumplirlo, toda aquella retragila de la ley, que ya estamos en gracia, salen de nosotros. Amén. Porque al darnos el Señor su naturaleza de ese amor, ya nosotros sí podemos vivir en el Nuevo Testamento de Jesucristo. ¿Entendieron? Pues ahí Jesucristo, ya con ese versículo, les estaba diciendo que cuando Él hablaba de los mandamientos, iba a venir el día en que ya la ley para nosotros no iba a ser la gracia. Pero no era tiempo todavía de decirlo, ¿me entienden? Y yo le pediría al Padre, y Él les dará, ¿qué? Otro consolador. ¿Para qué? Para que los acompañe siempre. Oiga, ese consolador no se va. Hay por ahí doctrina que si usted peca se va. Bueno, estaría todo el día bajando y subiendo, subiendo y bajando. El Espíritu de verdad, a quien el mundo, oigan bien, no puede aceptar, porque no lo ven ni lo conocen. Por eso cuando usted le dice a alguien del mundo, no, si mi vida ha cambiado desde que yo dejo que el Espíritu haga. Si es del mundo, ¿qué le van a decir? Oye, tú estás loca. ¿Y para qué tú crees que tienes intelecto? ¿Para qué tú crees que tienes el área del alma? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Pero eso es lo que dice la palabra. Amén. El mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. Eso fue con la gente que él estaba hablando. Nosotros no pertenecemos a ese grupo. Nosotros pertenecemos al grupo que dice, ¿y estará cómo? En ustedes. Estará en ustedes. Eso ellos no lo entendieron. Como no se entendió hasta que Jesucristo no se lo dijo a Pablo, cara a cara, que vivíamos en Cristo. Oiga, si usted dice eso por lo menos 10 veces al día, vendrá aquí a la iglesia y todo el mundo verá su cambio. Porque mientras más lo diga, más va a estar seguro de que está en Cristo. Aleluya. No les voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Ustedes ven las cosas de Jesucristo. En un versículo habla, el mundo no me verá. Ok, el mundo no me va a ver, pero ustedes me verán. No es que lo vamos a ver con nuestros ojos espirituales. Va a llegar el día que lo vamos a ver. Pero no era que estaba diciendo que era enseguida. En ese mismo versículo le está hablando a ellos en el presente y a nosotros nos está hablando en el futuro. ¿Entendieron? Amén. Y porque yo vivo, ¿qué le va a pasar a ustedes? También vivirán. Oiga, usted vive y yo vivo. Porque tenemos la vida eterna de Dios. La vida eterna. Este es un rosario que se debía de rezar por la mañana, por la tarde y por la noche, diciendo quiénes somos en Cristo. Usando la boca, el oído oye, viene aquí a la mente y de ahí baja el espíritu y se hace vida. Amén, amén, amén. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros, que ya dejó de ser misterio para nosotros. Porque nosotros le hablamos al Padre, nosotros le hablamos a Jesucristo, al Espíritu Santo, sabemos que el Padre tiene el Espíritu, Jesús tiene el Espíritu, y nosotros también, aleluya. Mire qué importantes somos. ¿Cuándo aprenderemos lo importante que somos? Cuando usted esté bien agobiada, ya sea varón o hembra, cuando usted esté bien agobiada o agobiado, no se olvide de hablar todo esto. Y el agobio se le va a quitar enseguida y va a ver lo que usted quiere ver. Ay, amén, amén. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos. Que ya se sabe que él habló que un mandamiento nos dio. ¿Entendieron? Amén. Y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. Aleluya. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Templos de ese Dios grande y poderoso. ¡Ay, santo! Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará ¿qué? ¿Qué nos enseñará? Amén. ¿Tú quieres saber todas las cosas del reino? Bueno, pues comienza ya a todo lo que da a dejar que el Espíritu se mueva. La cita donde lo dice, que es un salmo, la encontré el otro día, pero después lo busqué y no lo encontré, pero sé que está ahí. La gente se deja engañar por los ovnis. Los cristianos no deben ser engañados por los ovnis. Que los ovnis que se aparecieron en tal parte, que se aparecieron en toda, en otra cosa. ¿Ustedes saben por qué es que los ovnis han venido a la tierra? Han venido. Esos son diablitos. Porque el día del rapto, ese es el cuento que tiene el enemigo. Uy, ¿qué pasó? ¿Por dónde están? ¿Ah? Los ovnis se lo llevaron. ¿Ustedes ven por qué hay que estar en el Espíritu? Amén, amén, amén. ¿Usted sabe lo que dice Jesucristo en su palabra? Uno de los salmos. Yo les di la tierra. El cielo es mío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú esos cuentos que nos meten, con que han ido aquí y han ido allá, mejor es no creerlo. Porque cuando Él dice enfáticamente, les di la tierra, ahí en la tierra ustedes pueden hacer todo lo que les dé la gana. El cielo es mío, Déjenme el cielo. Y no se metan a estar con el cuento de que en Marte hay de todo, que llegaron a la luna. Para mí no llegaron nada. Yo siempre lo he dicho. Y lo vamos a ver un día. El cielo es de Él. Él no quiere que se lo toquen. Aquí en la tierra sí, da sabiduría, pero el cielo no. Y aquí hay este versículo que nos los hace ver. ¿Qué nos dice Él? Les enseñará que todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces aquí le habla de aquello que necesitaba ese pueblo, que lo han necesitado los pueblos de todos los tiempos y que los cristianos lo tienen en su espíritu. La paz les dejo. Pero el versículo no termina ahí. Oiga, espérese, tengo que explicarle, diría Jesucristo. La paz les dejo, pero en mi paz que le doy. ¡Aleluya! Yo no se la doy a ustedes y subrayen todo eso. Como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Entonces, ¿qué quiere Él? Que en esos momentos que tenemos fuertes, sepamos que nos ha sido la paz, nos ha sido dada la paz, y que esa paz no va a venir como con un angelito, ni va a venir de afuera. Esa paz va a salir de nuestro interior, porque la paz ya se nos dio, como se nos ha dado todo lo que tiene Jesús. Amén. Eso hay que saberlo, hay que vivirlo, sin hacerle caso a las musarañas del enemigo, que hace muchísima musaraña, pero el Señor nos dice, no le hagas caso a las musarañas, que tú verás cómo todo va a cambiar, pero esa parte que tienes que hacer tú, tienes que hacerla, no la puedo hacer yo. Amén. Y es no, te pasa cualquier cosa y ya, te moriste. Si la comida te satisface, te llena de comida. Si la droga te hace olvidar, va para allá. el cigarrillo, el alcohol. Y dice, no, en mi paz. En mi paz, que esa sangre que derramé, por esa sangre tienes tú mi paz morando en ti. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios! Oh, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, ¿se alegrarían de que voy al Padre? Porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene ¿quién? El príncipe de este mundo. Como dice, el príncipe de este mundo, le voy a cortar yo la cola. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Como diciendo, yo soy el hijo del Dios viviente y vengo a liberar a los hombres del enemigo. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago, ¿qué? Exactamente, ¿qué hago qué? Exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Entonces ya le dice al discípulo, levántense y vámonos de aquí porque sabía que ya el momento estaba llegando. Entonces eso es para que lo tomemos, nos alegremos, confiemos. Si tu forma de orar era diferente, oye, cámbiala. Ay, pero es que yo estoy acostumbrada, ay, hombre, yo también estaba acostumbrada y lo dejé. Es coger la palabra y no coger 7 capítulos. Que usted no entiende uno, entonces en vez de decirle, Espíritu, dame revelación sobre esto, usted sigue leyendo ahí como si fuera una novela. Oiga, coja 4 versículos al comenzar. Y usted le dice, bueno, Jesucristo, como tú vives en mí, Padre Celestial, yo ahora voy a orar. Pero yo voy a orar, como me ha dicho mamá Sarita, como diciendo, si lo hago mal, pues entonces desquítate con él y no conmigo. Y quiero hacer lo que ella dice. A ver, porque él dice, justifíquense ante mí. Voy a ver cómo es esto, yo voy a ensayar. Entonces, perciben la presencia del Padre, la de Jesucristo. Y saben que el que los va a ayudar a poder entender esa palabra y podérsela a ustedes mismos, decírsela al Padre y a Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando vaya manejando, oye, Espíritu Santo, mira cómo está esto, es contigo que voy. Y ustedes en la presencia de Jesucristo. Ustedes perciben, porque tienen el Espíritu Santo, van a percibir como nunca el Espíritu Santo. Y va a llegar el día en que todo lo que no se debe hacer, usted lo va a ir dejando porque no le va a interesar. Nada más que ser ese testigo de Jesucristo, de tener esas conversaciones con el Padre, con Jesús, de leer la Escritura, sobre todo las epístolas, las cartas de Pablo y la vida de Jesucristo. Y va a aprender muchísimo. Y si no aprende muchísimo, todo lo que se ha dado en la iglesia va a venir así, a su mente, a su corazón. Y usted lo va a hablar con el que le está enseñando la palabra. ¿Me entendieron? Amén. Háganlo, porque si no, ustedes van a tener una imagen mental mía. Y van a decir, ay, conchole, Sarita, mamá Sarita me está mirando. Me está mirando, ella lo va a saber, que yo no lo estoy leyendo. Yo tengo un hijo que me huye. No me gusta mucho mirar a mami, ¿no? Porque mami lo sabe todo. ¿Usted entiende? Entonces, ustedes van a ver, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Sé que ahora están recibiendo ataques. Yo también estoy recibiendo ataques. Estaré yo pintada en la pared. Pero tenemos que seguir en esto, porque esto se va a acabar. Porque lo que estamos haciendo ahora, el enemigo no lo quiere. Él nunca pensó que yo iba a estar pendiente de la revolución de la gracia, ni que yo se lo iba a enseñar a ustedes. Ustedes saben que yo estuve bien enferma. Yo estuve bien enferma, no me podía mover. Pero yo sabía que no me iba. Pero no sabía que iba a volver con el entusiasmo de seguir enseñándole lo que por gracia yo he aprendido. Él diría, ahora sí. Y él dice, más que vencedor. No me la llevo, pero ya se va. Se va. Él no contaba con que Jesucristo, cuando tiene un propósito, lo cumple. Y el propósito de Jesucristo es que todo el que está aquí sea su verdadero testigo. Amén, amén, amén. ¿Qué? ¿Usted ha sufrido mucho en la vida? ¿Por eso lo trajeron? Aquí no queremos a nadie que en la vida no le haya pasado nada y que esté... No, ese no cabe aquí. Yo no he pecado. Ah, pues váyase para otra iglesia, porque aquí queremos los pecadores arrepentidos. Pero el que no ha pecado, que se vaya. Que ese no me lo mandó Jesucristo. ¿Usted tiene? Porque eso es lo que hay que cambiar, el disco viejo. Eso ya no se puede. Es su pueblo. Es su pueblo. Hay que añoñarlo. Hay que quererlo. Hay que decirle. Hay que hacerlo sentir bien. Y por eso es que nos ha revelado ya esta revolución de la gracia. Que no es otra cosa que dividir la religiosidad de la gracia. Eso se puede con la vida en el Espíritu. Entonces, cada vez que uno pueda pensar que está haciendo algo que no es de la gracia, entonces, mira, Señor, fallé ahí, pero ya sé que eso no es, que eso no es. Porque es la gracia, el vino en odres nuevos. Eso es lo que estamos disfrutando. Eso es lo que estamos disfrutando. Y lo vamos a seguir disfrutando cada vez más. Pero que no haya aquí uno que se eche para atrás y que diga, eso no es conmigo, ni yo puedo. Yo le dije a ustedes que cuando yo comencé estos caminos en la renovación carismática, me decía que había que coger la palabra y había que orar. Yo cogía la palabra y me sentaba y no entendía nada. Porque yo era muy religiosa, cristiana, católica, pero religiosa. Y no le enseñaban a uno la palabra, se la decían o... Le enseñaron muchas cosas a uno, pero esta belleza de ahora, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Los tiempos han ido como cambiando y ahora estamos viviendo esta gracia que nadie se la debe de perder. Pero sabemos ya que no se puede nada que sea religioso. Ponte esto, quítate esto, no hagas esto. No, eso es religiosidad. Nosotros vivir en la gracia. Aceptar que vivimos en Cristo. Aceptar que Él pagó por esa deuda que teníamos por no haber cumplido con los 10 mandamientos. Con la ley. Él la pagó. Él la pagó. ¿Qué quiere decir eso? Que al pagar Él la deuda, que lo leímos en Colosense, al pagar Jesús la deuda, nos está diciendo que nosotros cumplimos con todo lo que la ley nos pedía. porque él pagó esa deuda. Ya esa deuda se pagó. Entonces, de ahora en adelante, ya como vimos el domingo, tenemos que vivir como obreros aprobados. Ya que sabemos que no tenemos pasado, que nuestros lugares son los celestiales, que tenemos todo lo de Jesucristo, pero saber que ya lo tenemos. Ahora tenemos que vivirlo. Y no pensar nunca que, bueno, no me voy a preocupar mucho porque mis pecados quedaron clavados y este que me está molestando ahora, que yo quisiera hacer, pues está clavado. Eso no. Están clavados agradecimiento. Falló, decirle, Jesucristo, fallé. ¿Qué le va a pasar la mano? Y le va a decir, no te apures, que mi sangre ya ha borrado todo eso. Pero nuestro comportamiento, saber que tiene que ser diferente. 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 Los hombres que están aquí, sabiendo que ya está bueno. Que ya está bueno. Las mujeres, saber que tienen que cambiar con los esposos, que tienen que, si tienen sus hijos chiquitos todavía en su casa, saber que el Espíritu les dará la guianza, pero ya nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que ser esos testigos en la tierra, donde quiera que vayamos, que el Señor pueda decir, entendieron el mensaje, oyeron mi palabra, la creyeron y la están viviendo. ¿Para qué nos estamos nosotros preparando? Bueno, para esa iglesia preciosa que estamos construyendo. Esta es nuestra casa. Cuando tengamos la iglesia, esta será siempre nuestra segunda casa. Porque Jesucristo hizo así con la UNFU. Y la llenó. Y la puso preciosa como está. Porque nos aceptaron. Nos dieron cabida. ¿Dónde estaríamos nosotros si la UNFU no nos hubiera aceptado? Agradecimiento total, porque nos han tratado bien, nos tienen aquí. Cuando nos veíamos en aquel otro sitio, yo decía, ay Señor, ay, pero que esto no sé, qué bueno que conseguimos este lugar, ay, pero qué falta nos hace la UNFU. Y cuando llegamos aquí, yo veo todo esto precioso. Yo cuando me siento ahí digo, ay, pero qué belleza, qué belleza. Así que aunque nosotros tengamos la iglesia, la UNFU, estará siempre en nuestros corazones. Ahí se cumple lo que dice el Señor. Si das, se te dará. Ellos nos acogieron. Pues mira esto. Mira cómo está. Aquí no cabe ya carro. Todas esas luces que hay. Mira cómo están arreglando esto y todo lo que se va a hacer. Amén. Quiere decir que ahí se cumple el Evangelio. Amén, amén. Así que ya ustedes saben, hacer esos testigos que quiere Jesucristo que nosotros seamos. ¿Cómo? Escuela de música tienen. Escuela de música tienen. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, la vamos a dejar ahí. Llévense eso en su mente y en su corazón. Vivamos desde hoy con el gozo y démosle gracias al Padre con alegría, porque no somos poca cosa. Y ahí no hay que no estamos creyendo nada. Es lo que nos han dado por gracia y nosotros lo hemos aceptado. Si Él dice que nosotros somos eso, pues nosotros se lo creemos. Aleluya, aleluya, gloria al que vive.